Inflexión, el podcast donde les mostramos el antes y el después en la vida de nuestros invitados. Hoy con nosotros, Julio Cresta, piloto aéreo. Hola amigos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar, pero en una propuesta diferente de lo que es el periodista online. A partir de ese momento vamos a comenzar a tener charlas distintas con nuestros entrevistados, con nuestros amigos, y se trata de podcast, el segmento podcast de lo que es el canal de El Periodista Online. Y hemos elegido para inaugurar este nuevo espacio a un amigo, al señor Julio Cresta, que es piloto
de línea aérea.
Yo decía piloto comercial, pero no, sí, es piloto de línea aérea con una vasta trayectoria, rica trayectoria por otra parte, que bueno, nos movió a charlar con él acerca de cómo es esta profesión. Julio, te agradecemos mucho el recibirnos en tu casa.
No, por favor.
Para charlar con nosotros de este tema.
Dale.
¿Cómo estás?
Bien, por suerte bien.
Comenzamos por el principio.
Dale.
¿De dónde sos? Te digo, te pregunto esto porque yo te tengo como que sos de Verónica, pero por ahí...
Bueno, sí, en realidad vine con 17 años más o menos a Verónica, o sea que prácticamente yo me siento de la zona. Cuando era todo el partido...
El partido de Magdalena.
El partido de Magdalena, Magdalena,
claro.
Antes de la división, así que estuve en toda esa tranza. Bueno, no puedo hacer nada con mis perros.
Está bien, no hay problema, lo sumamos.
Si salen, ladran peor todavía. Bueno, sí, vine con esa escasa edad a Verónica, porque yo ya tenía una tecnicatura con equipos electrónicos, entonces conseguí trabajo en la base de Punta Indio. Y en realidad venía de Rosario. Yo en ese momento estaba en Rosario, estaba terminando había arrancado con la secundaria, estaba a mitad de secundaria en Rosario. Sí, pero en realidad nací en Tandil.
Ajá.
Sí, por eso te digo, lo voy a hacer media corta.
Anduviste por todos lados.
Nací en Tandil porque mi papá fue uno de los primeros ingenieros en hierro nodular y se fundieron las turbinas del Chocón en Tandil. Entonces lo llamaron a mi papá de Rosario a Tandil. Entonces, por eso yo nací en Tandil, ¿entendés? Después estuvimos en Córdoba por distintos temas que fue cambiando de trabajo mi papá, pero en realidad casi todos somos de Rosario. Y yo me vine para acá de joven para trabajar, para ya empezar a ser un poco más autónomo, y me quedé en la zona.
Bien, y ahí surge, ¿cómo surge esta idea o las ganas de...
Y al estar en la base...
Viniste a trabajar a la base.
Yo vine a trabajar a la base en Verónica desde muy chico, y al convivir con los aviones y uno ya empezar... En realidad siempre me gustaron los aviones porque yo empecé a estudiar la parte de equipos electrónicos aeronáuticos para ver cómo se trataba y para tratar de estar cerca de los aviones, porque yo allá en Rosario, por ejemplo, era muy chico, y en Alvear, que era el aeroclub de lo que es Rosario, mi papá siempre me llevaba de chico a ver los aviones y me encantaba subirme y todo, ¿no? Entonces un día acá en Verónica, próximos a cumplir los 18 años, se me ocurre ir al aeroclub de Verónica y preguntar para hacer el curso, y me dijeron que sí, que se podía empezar y todo, que era menor, que tenía que hacer una autorización de mis padres firmado ante escribano, así que imagínate que tuve que hacer una autorización de mis padres firmado ante escribano porque no tenía 18 años para empezar a hacer el curso. Fíjate vos, si lo empecé hace muchos años, ¿no? Así que así empecé a hacer el curso en el Club de Verónica. Mientras trabajaba, iba volando y lo tomé como hobby, o sea, en ningún momento lo tomé como un tema de trabajo. ¿Viste? Y bueno, y así fue despacito, haciendo horas de vuelo, anotándome todas esas horas, que son las experiencias donde después uno va a buscar trabajo, y por ahí eso es lo que cuenta, ¿no? Las horas que uno tiene. Después tuve que dejar parte de la instrucción de Verónica, porque Verónica fue lo primario, es lo de piloto privado, digamos, ¿no? Por ejemplo, el nocturno lo hice... O sea, vos haces el privado, después, por ejemplo, te faltan horas de vuelo nocturno. Entonces eso lo hice en unas vacaciones que me iba a Rosario, y entonces lo hice en el aeropuerto de Rosario en una escuela de unos amigos. Después, por ejemplo, te viene lo de poder volar un avión con más de un motor.
Digamos que son distintas etapas.
Son distintas, son habilitaciones. Entonces eso lo hice en La Plata con Carlitos Martínez, que es de Verónica, una persona excelente, un instructor de vuelo excelente. Entonces todo lo que yo no podía nutrirme del aeroclub de Verónica, lo tenía que ir a buscar a otro lado. Uh-huh. Y así fui haciendo todo. Hasta que, no sé, un día... No me gustaba estar rodeado de los aviones y todo sin poder hacer algo. Y aparte otra cosa, yo tuve los instructores que fueron en su momento instructores de los aviadores navales, ¿viste?
Te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay entre un piloto civil, comercial o con un militar, con un naval?
Mirá, no sé, pero por ejemplo un aviador naval aterrizaba en su momento, ¿no?, en un portaaviones, cosa que no lo hace un aviador civil o no lo hace un aviador de Fuerza Aérea.
Uh-huh. ¿Vos lo harías?
Yo sí, yo lo haría, sinceramente. Uh-huh. Lo haría. Uh-huh. Aparte otra cosa, el aviador naval está un poquito quizás más preparado por el tema de que primero hace toda una carrera de lo que es navegación, de barcos, buques, y después pasan a hacer todo lo que es el curso de aviador naval. Entonces ya uno sabe de navegación astronómica, sabe de un montón de cosas que hacen a que vos por ahí seas un poquito más completo que un aviador civil o un aviador de Fuerza Aérea. ¿Entendés? Y llegado el momento de una guerra, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Al estar de los dos lados, tanto de un buque como de un avión, sabés cómo atacar o flanquear un barco en el agua. Entonces, por eso por ahí son más preparados que los demás.
Y las funciones son distintas también.
Exactamente, ¿no? Pero yo me nutrí de mucho, de estar atrás de los aviones, de estar volando siempre, de mirar, de algunos me dejaban volar un poquito, y utilizaba los simuladores, los adiestradores terrestres que había en ese momento en la base. Cuando yo ya llegué a estar en un cargo donde éramos, suponte, 5 o 6, y no había mucho trabajo, y yo era uno de los más viejos y podía tomarme media hora para ir a tomarme un café. En vez de ir a tomarme un café, me iba al adiestrador. Entonces por ahí me buscaban y decían, che, ¿dónde está Julio? No, y debe estar en el adiestrador. Llamaban por debe estar en el adiestrador. Claro. Entonces yo me nutrí mucho de eso.
Claro.
Y la verdad que es lo agradezco sinceramente de todo eso. Por eso digo que mis instructores de Verónica fueron instructores también de pilotos aviadores navales.
Y evidentemente te gustaba mucho, ¿no? Para hacer ese tipo de...
Sí. ¿No? Hasta, de bueno, escape. Claro, y un día por la mañana, me acuerdo que no me acuerdo si fue sábado o por la mañana, un día de invierno con un sol tremendo, agarré el auto, dos papeles que eran mi currículum, y me fui a lo que era Torcuato antes, ¿te acordás? Uh-huh. Que estaba Torcuato, ahora no existe más, ahora hicieron un country. Me fui a Torcuato y a San Fernando a llevar mis hojitas de currículum. Igual me hice tarjetitas. Me acuerdo que había dejado en la estación terminal, vieja, te estoy hablando, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que había un teléfono público y había un montón de tarjetitas y había puesto tarjetitas mías en el teléfono público? En Pipinas había una parrilla que todos ponían tarjetas sobre una parte de machimbre que habían hecho en la pared, y yo también ahí cada vez que iba ponía una tarjetita mía para ver si alguien me llamaba, necesitaba un piloto, necesitaban dar una vuelta, ¿viste? La cuestión era tratar de hacer horas sin pagarla para poder ir a pedir trabajo, ¿viste?
Claro, claro.
Bueno, hasta que llegué a una oficina de un hombre ahí en San Fernando, me hace entrar la secretaria a hablar con el CEO de la empresa. Yo entré y me digo, mire, yo estaba buscando trabajo. Me dice, sí, mirá, lo estoy armando unos aviones para poder volar, decime qué experiencia tenés. Dos hojas son. Y me decía, no, pero yo necesito gente con experiencia. Me acuerdo que era un escritorio gigante, viste, los sillones de cuero. Y digo, mire, esto es lo que sé yo. No, pero yo necesito gente con experiencia. No, bueno, no se haga problema, le digo yo. No lo tire, guárdelo, que a lo mejor por ahí, para estos aviones no sirvo, pero sí puede ser para otra cosa más.
Claro.
Puede ser que me necesite. No, bueno.
¿Qué tipo de avión era el que pedía, que necesitaba?
Era un avión que fue el que casi prácticamente más volé en mi vida. Pero es un avión de 20 pasajeros, pero te imaginas que yo en ese momento lo veía, era gigante, largo, en un hangar gigante entraban dos de esos aviones nada más. ¿Viste? La cabina es aquella me la dieron cuando fui por primera vez a hacer simulador. Turbohélice. Turbohélice de 20 plazas, finito, largo, se llama Metro, Fairchild Metro 3. Bueno, anécdotas, ¿no? Porque entregué todo y.
Seguro.
Entregué todo y tenía que seguir viendo a ver qué pasaba. Entonces me dice: compré un auto acá en lo de este hombre que estaba en la esquina de la plaza, casi en la esquina de la plaza. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Te acordás? Que estaba de Croce.
De Croce.
Compré un auto de Croce, un diésel. Porque yo decía en esa época, la verdad que el diésel valía 50 centavos y la nafta, bueno, claro. era mucho. Yo tenía que viajar a hacer cursos a Buenos Aires, desde Verónica, 150 kilómetros, casi todos los días para hacer los teóricos de comercial y todo, de instructor y todas esas cosas. Cuando compro el auto, me regalan, que te lo cobraban después, pero me regalaban un teléfono celular. ¿Te acordás? No sé si te acordás.
Sí,
aparecían los primeros CTI, que eran unos cosos así grandotes.
Me acuerdo.
Entonces tuve, justo en ese momento, yo saco el auto entrego mi fitito que me comía vivo de nafta, qué sé yo. Sí. Entonces tenía el teléfono y alcancé a poner mi celular en los papeles del teléfono. En los papeles de mi currículum. Entonces ya tenía un celular yo.
Claro, claro.
No era que dependía de que estar en mi casa o si llamaban al fijo. Entonces me llaman por teléfono y me dicen, bueno, te llamo para ver si podés venir a hacer un curso del avión. Al final voy, sí, vení, haces el teórico del avión para poder volar. Bueno, perfecto. Bárbaro. Y le digo, ¿cuántos días son? Son 2 semanas más o menos, me dice que hacemos el curso teórico del avión. Buenísimo, le digo. Me dice, ¿podés? Pero, sí, yo pido en el trabajo 2 semanas, no hay problema, pero ¿y dónde me quedo? Y me dice, no sé, me dice, ¿te entendí?
Ah, bueno.
Y le digo, no sé dónde me quedo, porque yo no me compraba una campera y me la gastaba en hora de vuelo, pagaba mi hora de vuelo, ¿viste? Entonces no era que yo iba así y me quedo 2 semanas en un hotel.
Que no es poca plata, ¿no?
Uy, me dice, pero y bueno, le digo, disculpame, pero ¿qué? Bueno, listo, ahí quedó la conversación. Yo dije, bueno, listo, no me llama más. A los 2 días me llama y me dice, bueno, vení que te conseguí un departamento para que te quedes mientras hacemos el curso. Es de un amigo de Fuerza Aérea. Ah, buenísimo, yo me preparé el bolso todo, me voy a Capital. Flores, un departamento con cochera, un departamento bárbaro, hermoso, listo. Y ahí mientras estaba en ese departamento, estábamos haciendo el ground. Resulta que este muchacho de Fuerza Aérea, el departamento era del padre, y no le avisó a la hermana de que iba a estar yo en el departamento. Un día estaba durmiendo porque leía o estudiaba hasta tarde, qué sé yo, y entró la hermana con otra señora más, una nena, qué sé yo, y yo estaba durmiendo y entrando y diciéndole, por favor, no llame a la policía. Su hermano me prestó el departamento. No, encima
¿qué
la señora,
hace hombre acá?
Toda, viste, bien pintada. Yo digo, acá voy yo, preso, todo, bueno, hasta que el hermano se comunica y le avisó y que yo, bueno, solucionamos el tema. Y ahí, a partir de ahí, empecé a volar este tipo de avión de copiloto, pero volábamos tantas horas que en 6 meses yo ya me fui a Estados Unidos a hacer el simulador de este avión, porque son aviones donde vos necesitas una certificación tipo, o sea, está dividido en tonelada del avión, de lo que pesa el avión, hasta 12.500 libras. Bueno, necesitas hacer una habilitación tipo en Argentina, ¿no? y más de 12.500 libras ya necesitas ir a simulador, va gente de la aviación civil de acá a ver cómo te toman un examen y todas esas cosas, entonces ellos te habilitan y te firman toda la habilitación a ese tipo de aeronave.
Uh-huh. ¿Viste? ¿Qué tipo de formación tiene un piloto?
¿Tipo de formación?
Académica, ¿qué conocimientos necesitas?
En realidad te piden solamente el secundario.
Sí, pero una vez que comenzás.
Después empezás con, tenés mucha aerodinámica, ajá, mucha meteorología, yo calculo que son las materias más predominantes o lo que más tenés que saber cuando uno empieza a estudiar, porque en realidad te explican o te enseñan poco. Después está en vos, ¿no? Que vos acentúes todo eso que te explicaron o te fueron enseñando. Uh-huh. O sea, imagínate que por ahí el profesor se salteaba una clase o no venía, qué sé yo, entonces venían todas las cosas medias, viste, como pasa en cualquier materia,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Si vos querés realmente saber y entender de qué se trata, está en vos en afianzar todo eso, ¿viste? En estudiar, en ver, qué sé yo. Después tenés motores, pero como nosotros no jamás vas a meter la mano en un motor, una que no podés, no estás autorizado y podés caer en una causa penal también si se lo quiere. Pero en la materia, por ejemplo, aerodinámica, meteorología, después, se incorporaron muchas, que ese es el CRM, que es la coordinación de la tripulación en la cabina. Hoy se está con materias como seguridad operacional, de acuerdo a todo lo que uno va haciendo, cómo se desenvuelve, ¿viste? Hoy cambió todo a cuando yo empecé. Hoy hay muchas más materias, pero en sí sería de las que me acuerdo yo que tendrían que son las más. Después tenés la de despacho, se trata mucho de cómo haces vos, cómo organizas tu vuelo con respecto a la carga que lleva el avión, al combustible que necesitas para poder hacer la travesía que querés hacer. Después está navegación, que es la que te enseña a vos cómo utilizar un instrumento o cómo hacer una navegación. Vos cuando haces el curso de privado, te enseñan una navegación que es visual, a la estima, porque vos te guías mucho por horarios. Uh-huh. Aunque hoy está el GPS, hasta en el teléfono, si querés lo pones en el avioncito y te vas a donde querés. Pero en la época que yo la hice era a la estima y estimada, y visual. Uh-huh. Y cuando ya empezás a hacer los cursos y estudiás, ya empezás con los instrumentos de navegación, con los equipos de navegación de tierra, con las navegaciones autónomas que son los GPS, y hoy llegás a tener las FMS, que son computadoras que tienen los aviones, donde vos directamente organizás todo el vuelo.
Y la tecnología por eso llegó también a los aviones, porque yo veo los grandes aviones de los Boeing, por ejemplo, que son los que los comerciales, ¿no? De línea, no sé cómo se le dice, unos tableros inmensos con muchos relojes y ahora no tanto, ahora tienen más cámaras.
Es todo pantalla, claro.
Todas pantallas.
Se llama glass copy, porque es todo vidrio.
Julio, después de aquella época entonces en que fuiste ahí a San Fernando y digamos que fueron en realidad tus primeros pasos.
Sí, no me lo esperaba.
Que bueno, lo esperaba. ¿Cómo fue creciendo tu profesión?
Bueno,
¿cómo fuiste creciendo?
En esa época, lo bueno de esa época era que se volaba mucho. Porque, por ejemplo, para todo lo que era carga aérea...
¿En qué año estamos hablando?
1998, 1999, ajá, más o menos. Se volaba mucho, la carga aérea era bastante y teníamos los aviones. No te olvides que estaba Aerolíneas Argentinas con aviones 737-200, que son los más viejitos de los 737. La parte de baulera, muy muy chiquito, entonces dejaba mucha carga abajo, o sea, alcanzaba justo para equipajes de los pasajeros, pero no tenía mucho más espacio para carga. Uh-huh. Y en realidad, en una línea aérea, el pasaje sería el extra, con lo que vos realmente pagás todo es con la carga que vos llevás. Uh-huh. ¿Viste? Estaba LAPA en ese momento, que era la competencia, quiso ser la competencia de aerolíneas, que tenía aviones nuevos, recién traído todo, pero como todos sabemos, Si bien la vino remando con aviones turbohélice de a poquito, que yo, cuando llegó a tener realmente los aviones de gran porte, tuvo el accidente y pasó todo lo que ya sabemos. Entonces, al no haber capacidad de carga en el país y ser un país extenso, estábamos nosotros con los aviones nuestros haciendo carga y haciendo pasajeros. Porque es un avión muy... Todos los asientos pueden estar bien atrás en la cola del avión, tapados, y haces carga. Cuando llegaste y bajaste la carga, viene un mecánico o el muchacho de rampa y te saca todos los asientos y te los armas. Cargaste gente y saliste con personas a volar a otro lado. Así hacíamos. Nosotros hacíamos Correo Argentino, OCA, Clearing Bancario y Droguería del Sur y Droguería del Sur. Eran las dos droguerías que llevábamos a... Generalmente íbamos a Bariloche con droguería. Uh-huh. Así que imagínate que era cubrir todo el país de Correo, OCA, Clearing y droguerías. O sea que eran muchos aviones.
Vos sabés, Julio, que yo estuve en el conflicto de Malvinas, en el sur. Uh-huh. Y cuando termina la guerra, nos llevan a Río Gallegos. Uh-huh. Y me recuerda esto, lo que vos estás contando. Cuando nos traen a El Palomar desde Río Gallegos, vuelo directo fue... hicieron eso en un Boeing y sentados en el suelo espalda con espalda. Ajá. Y corrieron los asientos, como vos decís, seguramente. O sea, desmantelaron un avión. Sí. De aerolíneas. Sí. para traer claro. Para traer a los
el
soldados,
el 707, ¿no? Creo que era en ese momento,
creo, era un avión grande,
el 707, creo que está en Palomar todavía, hay uno que lo pone en marcha de vez en cuando. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, eso nada más que esté mucho más chiquito ese avión. Claro. El avión es un tubito largo. Bueno, y continuando con esto, en esa época a mí me gustaba quedarme en el sur, porque los vuelos al norte, por ejemplo, ya estaba cansado de pasar tormentas casi todas las noches. O sea, la franja antes, ahora cambió mucho en la meteorología, antes se formaba una franja que era de Santa Rosa prácticamente hasta Santa Fe. Eso pasaba por Marcos Juárez, o atrás de Marcos Juárez era toda una línea larga. Nosotros hacíamos Correo, por ejemplo, a Córdoba, Tucumán y Salta. Ese cruce a Córdoba, todas las noches tormenta, te juro que a mí ya me cansaba, porque te asusta, tenés que empezar a ver cómo cruzás, por dónde cruzás, tenés que tener los antihielos del avión que funcionen correctamente, porque se forma mucho hielo en la nubosidad de tormenta, es una de las que más hielo formás.
Mirá.
Entonces yo, si pudiera evitar ir a hacer esa ruta o hacerla del litoral, que era peor todavía, me iba al sur. Entonces me quedaba con la ruta del subsur, que era Comodoro, Grande, Gallego, Ushuaia, y pegar la vuelta. Y yo me pasaba por ahí. Si no me llamaban para que vuelva, me pasaba 3 meses allá volando. Entonces en el sur volé mucho y me gusta mucho estar allá.
Contame cómo es el tema esto de las rutas. ¿Cómo vos te vas guiando en el aire? Y porque siempre el mismo lugar donde vas volando, ¿no?
Sí.
Seguramente que yo digo GPS.
Sí,
estando en tierra, deben tener instrumentos que los van guiando ustedes en el
sí,
aire.
Sí, 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 sí. En realidad
es muy básico lo que
digo. En realidad no, pero está bien. Ahora lo que pasa es que la tecnología suplanta todo eso, lo que yo voy a contar ahora es... existen unos equipos que están en tierra, que se llaman BOR, donde transmiten en frecuencia los puntos cardinales toda la vuelta. O sea que vos selectás la frecuencia de este equipo, de este BOR, y en tu avión te aparece una rosa. Uh-huh. de los vientos, por así decirlo, que se llama un giro direccional, y una aguja o una barra, de acuerdo al instrumento que sea, donde te dice cómo estás, o si vas y venís con respecto a ese equipo que está en tierra. Entonces, de esos equipos de tierra se reparten en todo el país, y en la unión de un punto cardinal de una línea, eso se llama radial. Así le dice, se llama. Entonces, la unión de esta línea, de este radial, con el radial de otro BOR que viene de allá, ahí se forma una aerovía. Uh-huh. Entonces, esa es una aerovía. Vos vas acá y vas allá. Normalmente, en las cartas que están representadas las aerovías las vemos en una línea recta, lo cual no son línea recta, porque con estos equipos Bohr no coinciden justos, o sea, siempre se cruzan con una pequeña desviación. Uh-huh. Pero bueno, cuando uno las ve en la línea recta, se ve recto. Y después
y no te puedes apartar de eso.
No, porque vos agarrás y selectaste en tu equipo ese Bohr y vas para allá, y tenés centrado un palito o tenés centrada la aguja y ahí vas derecho.
Claro, no, pero vos no te podés apartar de esa ruta, es decir, no, me voy por acá porque más corto, no, qué sé yo.
Tenés que
respetar.
Porque tenés aerovías que es para ir y otras aerovías que son para volver.
Para volver.
Y después tenés una división de alturas por niveles, si vos vas de norte a sur, tenés un nivel, o si vas de sur a norte, tenés otro nivel. Uh-huh. ¿Viste? O sea, por ejemplo, para ir a Córdoba, para que tengas una idea, es un nivel par. O sea, podés ir, no sé, 14.000 pies, 26.000 pies, o más arriba, o más abajo también. Para volver...
¿Eso lo elegís vos?
Eso lo elegís vos, de acuerdo, porque también tenemos rutas aerovías superiores e inferiores. Uh-huh. Las superiores normalmente vuelan los aviones jet, y las inferiores normalmente vuelan los aviones turbohélice en el medio, y más abajo los de émbolo normal, los de pistón. Uh-huh. ¿Viste? Entonces está todo hecho así, no te puedes apartar, y aparte que no te puedes apartar, vos tenés un nivel. Y el que viene, si vos vas, tiene otro nivel. Nunca van a tener el mismo nivel de vuelo.
Bien.
¿Viste? Eso es así. Y aparte tenés otros equipos donde, por ejemplo, son como las radios AM, que se llaman NDB. Así como vos selectás las radios AM, hay equipos que son exclusivamente de NDB para la navegación aérea.
Vamos conociendo técnicamente cómo es un vuelo, ¿no?
Lo malo es que no tenemos muchas AM ya. Uh-huh. Antes, vos por ejemplo decías, bueno, vamos a La Plata, ponemos Radio Provincia, que todavía está.
Bien.
Te podías guiar por ahí. O también por los NDB que están en los aeropuertos o en los distintos localidades.
Bien, bien, bien. Julio, hacemos una
pausa. Lo primitivo, dale. Bien,
hacemos una pausa porque lo tengo a Esteban ahí. Está Esteban también compartiendo con nosotros este momento y seguimos charlando con Julio Cresta.
Todos tenemos un punto de inflexión en nuestras vidas, donde en un espacio temporal tomamos conciencia de nosotros mismos, nos elevamos y cambiamos. Eso es lo que buscamos que nos cuenten nuestros invitados. Punto de inflexión, el podcast de El Periodista Online.
Bueno, segunda parte de este primer podcast de El Periodista Online. En la pausa seguimos charlando del tema porque realmente es muy apasionante y muy amplio.
Muy extenso.
Muy extenso, sí. Muchas historias.
Sí.
Con Julio. Bueno, gracias. Ahora estamos degustando un rico café. Julio, como decíamos, ¿no? Muchas historias, mucha experiencia. Y me gustaría poder concentrar todo me gustaría transmitir a través de este podcast, todo lo que estamos hablando,
sí.
¿No? Vamos a dejar un poco la historia de tus principios y vamos a adentrarnos más ya a cuando comenzaste a trabajar de esto, tu experiencia, tus vivencias dentro de lo que es la aviación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después de... bueno, te fuiste del país, estuviste afuera.
Estuve trabajando 4 años en el Caribe, que me parecía lejísimo la distancia, 8.000 kilómetros era muy lejos. Tampoco teníamos la comunicación que tenemos hoy. Uh-huh. Creo que cuando yo estuve a punto de ya de volver a Argentina, recién podía yo comunicarme con mi familia con mensajes de texto. ni siquiera WhatsApp ni nada, olvídate, no. Es más, no teníamos teléfono smart, eran teléfonos Nokia 2300, todas esas cosas, ¿no?
Claro.
Eso también te tiraba, porque quizás hoy estando lejos, pero con el tema de que haces videoconferencias, hablas por WhatsApp, si es cara la comunicación. En ese momento yo pagaba para llamar a la Argentina $30. Una cosa así, era una barbaridad. Entonces prefería que me llamen de Argentina, que era mucho más económico llamar a Bahamas. Bueno, la cuestión es que estuve allá trabajando como 4 años aproximadamente, después volví, me hice mi casa y empecé ya me radiqué, me quedé en Magdalena, desde hacía ya un tiempo que estaba en Magdalena, ¿no? De hecho, estábamos hablando del tema del ultraliviano que hicimos con Gustavo Mariano y la anécdota del nene Barleta también y todo eso, ¿no? Y empecé nuevamente a trabajar en empresas chicas de taxi acá en Argentina. Uh-huh. Me perdí un llamado muy grande de Aerolíneas Argentinas, donde entró mucha gente. Y bueno, yo justo estaba en el Caribe. Y en el segundo llamado, que pensé que iban a llamar por teléfono, que yo cruzo al Uruguay en velero, me quedo en Colonia y tampoco estábamos. Te estoy hablando de año 2010, podrá ser, 2008, una cosa así. Uh-huh. No teníamos los teléfonos con internet, ¿viste? O con datos de internet. Entonces, por ejemplo, en Colonia había pocos negocios que tenían internet y por ahí uno se podía conectar con el teléfono a ver qué pasaba. Entonces yo ese fin de semana estuve en Colonia. Cuando vengo, encuentro en mi casilla de correo que me habían llamado de aerolíneas para ir a rendir a Ezeiza, pero no me llamaron por teléfono, fue por mail. Mm. Y bueno, y ya ahí después perdimos un poco.
Lo perdiste.
Un poco la esperanza porque cuando yo empecé a volar y querías entrar en aerolíneas, aerolíneas estaba copada por gente de Fuerza Aérea, ex Fuerza Aérea que se pasaban a aerolíneas, los hijos de los que volaban ahí, y vos eras chico y te decían, no, sos muy joven. Ahora, por ejemplo, si iríamos a esa época, ahora estarían llamando a esos jóvenes que éramos nosotros y ya mi edad, sos viejo para una línea aérea.
¿Qué edad tenés?
Yo tengo 52. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, normalmente una línea aérea toma chicos de 22 a, no sé, suponte 35 años.
¿Hay pilotos de 22 años?
Sí.
¿Y cómo se mide? Bueno, recién hablábamos acerca de las horas de vuelo, ¿no? Pero, ¿cómo se mide la experiencia? Porque, a ver, suponete un Boeing, estos grandes.
Tocaste un punto bastante, bastante complicado en Argentina. Uh-huh. En Argentina, lamentablemente. Tu experiencia de vuelo se vuelca en una bitácora, como quien diría, en un libro de vuelo, donde todos los vuelos que vos haces lo anotás, lo respaldás con los libros del avión y eso después lo certificás en la ANAC, que es nuestra Administración Nacional de Aviación Civil, con tu hoja de vuelo, los libros del avión que necesitas, excepto cuando voy yo, por ejemplo, ya tengo la última habilitación que hay, TLA, y ya soy grande y voy a foliar, no me piden nada.
Claro.
Porque saben que no voy a mentir.
Claro.
Y que ya no voy a trabajar de nada raro. Pero a los chicos, a los jóvenes, sí le piden toda la documentación que respalda, ¿viste? Lo que pasa que es como todo. Puede que sea verdad o puede que no. La mejor manera de saber qué experiencia tenés es sentarte, ver lo que haces y ahí te digo si realmente es la experiencia que tenés o no, ¿viste? Pero también hoy en día, los chicos, los jóvenes que están más en todo el tema de computación, uh-huh, de lo digital y todo eso, tienen muchas posibilidades porque el avión es todo electrónico. Uh-huh. Es la computadora, es el piloto automático, todo lo que tenés automatizado en relación a la navegación del avión, al peso del avión, a todo. Entonces por ahí para nosotros nos cuesta un poquito. Te digo, yo dije, no, eso es mentira, pero es verdad. Es verdad, cuando vos te sentás en un avión donde no tocas nada y el avión hace todo, hay chicos que están al lado tuyo que vos aprendés de ellos. Uh-huh. ¿Viste? Ejemplo. simulador de los aviones de ATR, que los aviones de ATR estaban en Avianca, los que teníamos ahora en Avianca, ¿no? Es un turbohélice de 72 plazas, turbohélice grande, y el simulador lo fuimos a hacer a Madrid. Conmigo viene un muchachito joven que me dicen, che, Julio, mira, te ponemos de compañero este chico para que vos le des una mano con el avión, qué sé yo. Ningún problema, era un muchacho conocido que trabajaba en la oficina. Nos fuimos para allá, fuimos todos a hacer simulador. Sí, yo a él le ayudaba a anticiparse a las configuraciones del avión. Viste, a cuándo le tenés que sacar un poquito de potencia, cuando ponés un punto de flaps, cuánto te anticipás para hacer un procedimiento en todo caso. Entonces yo le ayudaba en ese tema para que el avión no le gane. Pero después en la parte automatización, el flaco hacía todo y yo le decía, ¿cómo era esto? ¿Cómo era la FMS? ¿Cómo era para poner el procedimiento? Claro. O para la ruta, en vez de ir acá y después pasar para este lado, no, hacerlo directo, tenías que entrar y modificarlo vos en la FMS. Y vos decías, es fácil, pero después cuando tenés que hacer eso, la automatización, el procedimiento, ya es una cosa que te supera. Yo prefería desconectar todo y agarrarlo con la mano, pero no se puede. Claro. Eso no se puede.
Julio, ¿y cuánto tiempo estuviste en el Caribe?
4 años estuve en el Caribe.
¿Y qué hacías ahí? ¿Vuelos
hacíamos vuelos de pasajeros, entre islas. Había muchas islas. Yo estaba en la isla grande del Caribe de Bahamas, que se llama San Andros. Porque la isla de Nassau, que es la capital, el centro, es una isla chica, no es muy, muy grande, ¿no? Entonces yo viajaba, por ejemplo, a la mañana de San Andros a Nassau y volvía. Si había muchos pasajeros, hacíamos otro vuelo, otra ida y vuelta. Si se rompía un avión o pasaba algo, ya íbamos y cubríamos al otro vuelo. Pero lo que pasa es que, para que tengas una idea, Nassau-San Andros eran 15 minutos de vuelo.
Ah, cerca.
Nassau Freeport, que es una isla hermosa, eran 35 minutos de vuelo. O sea, nosotros nos vencíamos por ciclos, por aterrizajes y no por horas de vuelo.
Mirá vos.
O sea, nosotros tenemos una reglamentación que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando los pilotos, o sea, son no más de 8 horas de vuelo, no más de 6 aterrizajes. De servicio, perdón, 8 horas de servicio. Servicio significa desde que vos salís de tu casa y vas a volar hasta que volvés, ¿no es cierto? No más de 6 aterrizajes, bueno, un montón de cosas. Pero ahí, hacer vuelos cortitos, en aterrizaje te vencías rápido. Porque haces uno, un ida y vuelta, otro ida y vuelta, otro ida y vuelta,
se
te vencía.
¿Y eso que se debe por el descanso del
claro, zona, por la fatiga, que te lleva las operaciones de los aviones, tanto en aterrizaje como en despegue. Nosotros tratábamos de, o sea, nos distribuíamos de manera de que no nos venciéramos tan rápido, ¿no? Entonces, después hacíamos charter a Haití. Haití, República Dominicana, había charter a Cuba. Bueno, el primer, el huracán Katrina, creo que fue el que hizo desastre. Sí. Bueno, yo me lo pasé en el Caribe, tenía un departamento de material, porque viste que hay cabañas que son de madera. Bueno, los aviones fueron a Cuba. Yo me quedé en ese momento porque no me acuerdo si era que tenía que hacer un refresco en el avión, algo de eso, que no lo pude hacer. Entonces yo no fui de las tripulaciones que llevaron los aviones se fueron todos a Cuba, porque venía Katrina derecho a lo que era Bahamas. Y me quedé en mi casa, en mi departamento, junté agua, comida, qué sé yo, y de repente aparecieron un montón de mis compañeros que vivían en casa de madera, que se asustaron, y en un departamento, en un monoambiente, terminamos siendo como 15, todo el huracán, 2 o 3 días y adentro, nada, no sabes lo que era eso, era tremendo. Bueno, no sé por qué quería contar eso, pero
no, acerca de los lugares que visitaste.
Sí, y después
a Estados Unidos también,
nosotros íbamos a Fort Lauderdale, que normalmente era por mantenimiento del avión, buscar un repuesto, no era por ir a buscar pasajeros ni nada de eso. Y teníamos la suerte de que íbamos nosotros, porque teníamos pilotos compañeros que eran venezolanos, colombianos, y no querían los Estados Unidos que vayan ellos. Entonces, argentinos sí. Y volvemos a lo que te decía antes. Argentinos van los argentinos.
¿Por qué esa diferencia?
No sé. Uh-huh. No sé.
Ahora, nos apartamos un poco ya que sí. Tocamos este tema. Yo recuerdo, creo que el año pasado o hace un par de años atrás, había problemas en las aerolíneas locales porque preferían pilotos de afuera y no pilotos argentinos. Creo que hubo un conflicto acá, inclusive, sí, en nuestro país.
Sí, pero no acá no puede venir un piloto extranjero a querer volar país. Porque primero que la reglamentación no lo permite, y segundo que hay muchos pilotos.
Claro.
Hay muchos pilotos.
Era un reclamo que hacía justamente el gremio, ¿no?
Claro, pero lo que pasó ahí fue otra cosa. ALAN Chile, uh-huh, o LAN Argentina, o LATAM, que fue la última fusión que hubo, nunca se le brindó todo como tenía que ser, nunca se lo trató bien, digamos, porque entraron de una manera que no era la correcta, ¿viste? LAN compró una empresa que estaba en quiebra, la compró, se acomodó y después terminó siendo LAN, ¿viste? Vos si querés ir y decir, bueno, hacemos aerolíneas en Chile, no creo que te dejen, ¿viste? Menos Chile. Pero claro. Bueno, acá lo que pasó fue que Chile se le estaban añejando los aviones y había que poner un avión nuevo para hacer Estados Unidos. O sea, de 6 a Estados Unidos le decían, no, el 767, creo que en ese momento estaban usando el Boeing, tiene 30 años, ya está, ese no puede ingresar a Estados Unidos, cambien de avión. Entonces Chile lo que quiso hacer es lo siguiente, simular una salida del vuelo de Chile a Ezeiza, y ese es a Estados Unidos, con un avión con matrícula chilena, y con que, pero la tripulación sea argentina, con habilitación argentina. Y no podés hacer eso.
Claro.
No podés hacer eso. Y a raíz de eso surgió que también iban a venir las empresas low cost que estaban habilitando y que iban a venir con pilotos de afuera, porque como acá habilitaban a pilotos argentinos volar con matrícula extranjera, querían dejar a pilotos extranjeros volar de aviones con matrícula argentina. Entonces ahí fue todo el revuelo que se hizo, pero pilotos de afuera acá no lo permite nuestro código aeronáutico, uh-huh, la reglamentación no permite eso, y de la otra manera también se estaba entrando en una no estábamos acorde con las reglamentaciones nuestras.
Ahí estaba el conflicto entonces.
Ahí estaba.
Bueno, después del Caribe, ¿qué vino?
Bueno, volví, estuve acá en Magdalena, me hice mi casa y empecé a trabajar en una empresa de charter en Buenos Aires, que es lo que hice siempre, con el mismo avión, con el metro, con el Fairchild. Y lo lindo, fueron todas las partes frustradas esta de entrar en aerolíneas. Si normalmente era aerolíneas que yo quería entrar, o LAN, que para mí LAN era la excelencia de las líneas acá en Argentina, uh-huh, por el profesionalismo.
LAN Chile, ¿no?
LAN Chile, uh-huh, sí. El profesionalismo, el buen servicio, porque tenés que ir sumando todas las cosas, ¿viste?
Yo te iba a preguntar justamente uno de los temas, ¿cuál es la mejor aerolínea, no? Pero...
Sí, acá en Argentina... me parece que LAN era una de las que a mí por lo menos me llenaba más en cuestión al trato y a todo lo demás.
Digamos, sí. Al cliente, al pasajero, sí, y a ustedes que trabajan,
sí,
¿no?
Sí, ah, totalmente, totalmente. Si bien tengo muchos amigos en aerolíneas que son comandantes y son excelentes profesionales, que los conozco hace mucho tiempo, pero LAN era como que... ya el servicio, cuando vos vas al mostrador a buscar un ticket o a hacer tu check-in, es distinto al de aerolíneas, al de Austral, uh-huh, ¿viste? Es distinto, no sé cómo explicártelo. ¿Viste?
Y comparado con las empresas extranjeras de por ejemplo, de Europa, europeas.
No, estamos un poco lejos a todo, uh-huh, eso.
¿LAN también?
Y lo que pasa es que en Europa no lo... No, LAN está más o menos, uh-huh, más o menos está ahí, pero en un servicio... largo de 14-15 horas de vuelos, no lo podés comparar porque Aunque te digo algo, yo cuando trabajaba...
No, yo digo con respecto al trato de la tripulación.
Como LAN más o menos, es una cosa así. Lo que pasa es que en aerolíneas también te tratan bien, en Austral también te tratan bien, pero vos te das cuenta enseguida cuando por ahí tenés más, te sentís más cómodo con una empresa que con otra. Seguro. Viste, cada cual, uh-huh. Es así. Yo cuando viajaba a Estados Unidos, yo hacía... Seis a Miami, Nassau, cuando estaba en Bahamas. Y a veces los tickets yo los compraba por LAN, a pesar de que tenía que hacer Seis a Santiago, Miami, Nassau, que era más hora de vuelo que yo. Yo prefería hacer eso, porque con American viajaba con el asiento así, las rodillas acá arriba, por más que te pongan la pantallita, mirar la tele, lo que sea, pero era una cosa, era incómoda con LAN, menos con, en ese tiempo no me acuerdo si era Continental, cuál era la que estaba acá, una que cerró, ahora ya no me acuerdo mucho cómo era. Bueno, y yo prefería ir por LAN, uh-huh. ¿Viste? LAN era impresionante, era un servicio bárbaro. Por eso te digo que siempre tuve más simpatía con LAN. Una vuelta que hice de Miami a Ezeiza por Aerolíneas Argentina, vine con el Airbus, el 340 en ese momento, creo que eran los aviones, no te digo nuevos, pero tenían 3, 4 años. Un servicio horrible.
Ajá.
Bueno, pero no importa. Después lo demás. Después tengo muchas anécdotas que, gracias a la gente de Aerolíneas Argentina, por ejemplo, una Navidad, yo llegué a festejarla porque me trajeron de Comodoro, viste, todo ese trato de que che, tengo que viajar y dejo el avión acá y tengo que ir, te llevan, no, es todo muy, eso no tengo nada que decir.
¿Vos ahora estás volando con Avianca o estabas?
Ahora yo estaba volando con Avianca, estuvimos.
¿Qué rutas hacías?
Iniciamos con pocas rutas, teníamos Rosario, Reconquista, Santa Fe, Mar del Plata y Punta del Este en temporada. Uh-huh. Y después hicimos unos charter a Brasil.
Ajá. Hasta que, bueno, llegó este conflicto que todavía aún
sí, no. Sí, de repente esas negociaciones de capitales, uh-huh, extranjeros, uh-huh, y todas esas cosas, que no llegó a buen fin y quedamos 200 familias, uh-huh, en la calle. Y sin respuesta de nada, o sea, no me echaron, uh-huh, y tampoco me pagan y no nos mandaron telegramas, no indemnizaron y estamos con ese tema.
¿Y cuál es tu opinión de las low cost?
Depende qué low cost es, uh-huh, una cosa así. O sea, una empresa aérea que tiene un avión y no tiene un taller propio, sino que terceriza a otro que para cambiar una rueda vienen en un camioncito, un cricket, lo suben, cambian la rueda y se van en el camioncito. Y después tenés otra empresa que para cambiar la rueda meten el avión en el hangar, que tiene el nombre de la empresa, donde hacen todo lo que tienen que hacer y sale el avión con la rueda nueva. ¿Con cuál tenés más confianza vos de volar?
Claro. Porque, claro, por ahí muchas veces lo dicen, lo barato sale caro, ¿no? ¿Viste? Y precisamente las low cost se caracterizan por eso, y hay empresas, inclusive dentro de las de bajo costo también, que compiten en cuestión de precios. Debe haber en el medio justamente esto que vos decís, ¿no? El mantenimiento de los...
De todo modo, en Argentina para ser low cost es complicada, porque tenés un monopolio del apoyo en tierra que vos tenés. Uh-huh. O sea, el avión, para ponerse en marcha, hay algunos que tienen una APU, que es una turbinita. Por ejemplo, los aviones, los 737, tienen una turbina, o los de LAN, que son Airbus, uh-huh, una turbina que está constantemente encendida, ¿no? Chiquita, que eso te alimenta vos de todo lo que es para tener las luces prendidas y todo eso. Incluso puedes poner en marcha las turbinas. Uh-huh. Pero si vos querés poner en marcha, por ejemplo, esa turbinita, necesitas de un grupo externo, de algo que venga y te dé 28 volt de afuera. Entonces, el que viene con el tratorcito y te trae el grupito ese, lo conecta todo, está monopolizado.
Claro.
Entonces, vos para hacer low cost no tenés que pagar eso. Tenés que tener tu gente, o alguien que venga con una batería y te conecte y no pagar eso. Y en Argentina no podés, porque en todo el territorio está esta empresa y vos tenés, te dependés de esa empresa. Uh-huh. ¿Entendés? Uh-huh. No te digo que te vas a fundir por pagar esa empresa, pero es todo así acá. El que te lleva los sanguchitos al avión es una empresa para claro. todas. No podés decir, che, no, yo le compro a la panadería Santa María porque me hacen unos sándwiches de miga y los llevo al avión. No te lo dejan entrar, no podés.
Claro. Digamos que contratan un catering para todos iguales, ¿no?
O sea, es la misma empresa para todos. Pueden contratar distinto catering, pero la empresa es la misma.
Es la misma.
Entonces termina una low cost estando en Palomar, donde tenés problemas, un aeropuerto que a la noche no puedes volar, las radioayudas no son las mejores. Y no sé hasta qué punto. Ya de low cost pasás a hacer algo que estás medio en los grises. No sé, uh-huh. ¿entendés a lo que me refiero? Uh-huh. Con respecto a seguridad, operación, un montón de cosas. Uh-huh. Por eso yo no sé. O sea, no podés comparar con una low cost de Europa, por ejemplo. Uh-huh. Porque las low cost de Europa, por ahí... penalizan más a los pilotos en pagarle menos... o que vuelen más, a las TCP pagarles menos, y allá te permiten tener vos mismos tus servicios y no tener que estar pagando mucho dinero a los monopolizados, uh-huh. ¿entendés?
¿Y has tenido la posibilidad de vuelos largos?
Yo uh-huh. no. Uh-huh. Yo no. O sea, siempre que hice vuelos largos, siempre hiciste... fui de pasajero. Ajá. Vuelos largos... Por decirte algo, cuando...
El más largo, por ejemplo, que hayas hecho de horas.
Pero volando yo.
Volando vos.
Y yo creo que fue en el año 1999, uno de estos aviones que yo recién empezaba a volar, o sea, estaba haciendo mis primeros pasos, ¿no? Uh-huh. Recién empezaba a volar. Me fui desde Ezeiza hasta Joplin, un aeropuerto de Kansas.
Ah,
sí, sí. Hicimos haciendo muchas escalas intermedias. La primera escala fue Santa Cruz de la Sierra.
Ah, mirá.
Combustible, ahí fue la anécdota de los carabineros atrás nuestro y todo eso. Uh-huh. Después, el avión era matrícula November. En ese momento, que está la foto acá, son matrículas November.
¿Qué son las matrículas?
Matrícula November, perdón, yo a veces hablo y todo.
No, está bien, está bien.
Cada país tiene su indicativo de, como la radio, viste que uh-huh. o la televisión que Lima Víctor acá en Argentina, uh-huh. Lima Víctor, no sé cuánto, o LB, te dicen LB 13, canal, sí, no sé cuánto, yo me acuerdo que era chico y decían eso, ahora no lo dicen más, pero antes lo decían. Entonces nosotros tenemos la L y la B corta, que es Lima Víctor como indicativo de Argentina, y de ahí tenemos tres letras en alfabeto aeronáutico, que este es la identificación del avión.
Bien.
November, la N es de Estados Unidos. Normalmente puede ser números y letras después. Nosotros andábamos con aviones November, que eran aviones recién traídos de Estados Unidos, que empezamos a volar acá en Argentina, y andábamos con ese avión. O sea, lo llevaba a hacer la inspección, una inspección del larguero a uh-huh. Joplin. Éramos argentinos, pero el avión era una habilitación, tenía la matrícula November, era de Estados Unidos la matrícula. Se estaban haciendo los papeles para que pase a ser Lima Víctor, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. En ese momento se podía. Hoy también, pero te dejan hasta ahí nomás. Creo que son 4 o 6 meses y ya no puedes volarlo más hasta que no lo pasas a Lima Víctor y todas esas uh-huh. cosas. Bueno, en ese vuelo hicimos. Santa Cruz de la Sierra, cruzamos el Amazonas hasta Manaus. Uh-huh. En Manaus nos comimos una hamburguesa y pudimos ver la parte del Amazonas, la parte del río Amazonas. Muy bueno, espectacular. Después de Amazonas nos fuimos a... nuestro destino era Curazao. Y ahí fue donde casi nos echan a todos porque... se nos hizo de noche, veníamos volando y estaba la isla de Curazao y la isla de Aruba. Y a mí me decían Curazao y me sonaba, no, Aruba es mejor. Y vamos a Aruba, éramos 4 o 5 que íbamos en el avión. Vamos a Aruba, fuimos a Aruba. Claro, la empresa nos mandaba a Curazao porque era mucho más económico. En Aruba yo me acuerdo que una latita de coca nos salió $8. ¿Vos sabés lo que pagó la empresa de hangar y taxi y todo eso? Nos querían matar, nos querían claro. echar. Bueno. De ahí nos fuimos a A México creo que terminamos haciendo una escala en Cancún, donde tuvimos que rodear Cuba porque Cuba no quería que pasemos por arriba de Cuba.
Amigo.
Y encima había una tormenta tropical que terminamos descendiendo a 2.000 pies. 600 metros, para que tengas una idea. Bajito, bajito, porque había una depresión que venía de oeste a este o noreste. Y Cuba, nosotros decíamos, hablábamos en español, todo bárbaro, pero como éramos matrícula November, no quería que pasemos por arriba, por arriba de la isla. Claro. Así que nosotros esquivando la tormenta tropical.
Esquivando Cuba.
Esquivando Cuba y terminamos en Cancún. Bueno, llegamos a Cancún y después de Cancún cruzamos a Brownsville, porque vos para entrar a Estados Unidos tenés, no podés entrar por cualquier lado, o sea, tenés puntos para entrar. Uh-huh. Como tenemos nosotros acá en Argentina, era Brownsville, Nueva Orleans, Fort Lauderdale. Bueno, nosotros decidimos ir por Brownsville porque íbamos a San Antonio, Texas, que lo teníamos ahí arriba. En San Antonio, Texas, es donde hacíamos simulador de ese avión. Ahí nos hicimos otra noche. Y al otro día de la mañana agarré el avión y tempranito me fui para Choplin, para Kansas. Que el vuelo allá es distinto, el vuelo es vectoriado, es algo de la filosofía que se está tomando ahora acá en Argentina también. O sea, vectoriado significa que si vos vas a ver cómo te puedes ir a Córdoba, nosotros hoy por hoy para ir a Córdoba primero hacemos Rosario y después de Rosario vamos a Córdoba. Entonces, si no hay mucho tránsito y lo permite la meteorología, que yo te pueden decir, bueno, de esa posición directo a alguna otra posición cerca de Córdoba sin tener que ir hasta Rosario y después a Córdoba. Claro. ¿Entendés? Bueno, pasé arriba del aeropuerto de Dallas Fort Worth, que era tremendo ver ese aeropuerto, y yo con el metro, y encima éramos dos argentinos que no teníamos ni idea dónde miércoles estábamos, yendo para Joplin. Y aterrizamos en Joplin y dejamos el avión ahí. Y después nos volvimos en línea hasta San Antonio. Ese fue el vuelo más largo que hice.
¿Cuántas horas? Bueno, si bien...
Prácticamente... Cada tramo eran de 5 horas. Uh-huh. Más o menos. Así que imagínate que ya tuvimos 2 noches más otras horas, claro. Más. Fue largo.
Claro. ¿Fue el más lindo?
Y fue lindo, porque era todo nuevo para mí en ese momento. Uh-huh. Yo recién empezaba con el tema de los vuelos, ya salir del país. Era como que vino todo medio rápido salir del país con el avión y todo eso. Fue lindo, fue lindo. Uh-huh. Los vuelos estos que hice ahora a Perú, por ejemplo, con los aviones de... Antes de ser Avianca, la empresa se llamaba Macaire Jet. Uh-huh. La famosa Macaire de Macri.
Claro.
¿No? Se venden los aviones que tienen ellos y se lo venden a Perú. Y yo llevé los aviones a Perú. Pasando también, haciendo Santa Cruz de la Sierra en la primer tramo. Primero hacemos, ese avión tiene menos autonomía. Uh-huh. Autonomía en sentido de que carga menos combustible, entonces tenés menos distancia. A recorrer con en velocidades y performance son más o menos parecidos, pero tenés menos. Entonces hacíamos Paraguay.
Ezeiza, Paraguay.
Ezeiza, ¿cómo se llama esta localidad de Paraguay? Que está arriba de Formosa.
Encarnación. No. Bueno, están las tres fronteras.
No, porque tenés que ir a lugares donde podés hacer migraciones y todas esas cosas. Ah. Bueno, ahora sí. Asunción.
Asunción, la capital.
De Aeroparque salíamos. En Aeroparque podés hacer, hacíamos la aduana, porque estábamos nosotros en Aeroparque. Hacíamos aduana, migración y todo, sacábamos el avión del hangar. Hacíamos Asunción, Santa Cruz de la Sierra, íbamos al ingreso a Perú, que llegábamos justito con el combustible, que ahora no me acuerdo el nombre cómo es, y después de ahí hacíamos directamente Tarapoto, que era la localidad donde dejábamos el avión en Perú. Y esos vuelos también eran lindos, ¿viste? Uh-huh. Eran buenos.
¿Y el peor?
¿Y el peor?
El más duro.
El peor, el más duro. La verdad que los...
Vos me contaste una anécdota reciente, ¿no?
Sí.
Que por ahí muchos la tienen presente, que fue un incidente o un pseudo incidente que tuviste en el aire con Avianca, ¿no?
Sí.
Recordame.
Sí, por suerte no pasó a mayores. Y aparte que... Los sistemas son muy obsoletos que tenemos acá en el país para los controles de los aviones y todo. Entonces muchas veces hemos estado un avión cerca del otro. Muchas veces. Lo que pasa es que la diferencia está en cuando vos lo podés ver o cuando no lo ves. ¿Viste? Si la meteorología está en que estás metido en una nube y vos no ves al otro y tenés un instrumento que te dice que hay un avión cerca, vos te asustás. Pero si eso te pasa en una meteorología de clara, que se ve, claro, no tenés tanto problema. Yo una vez viniendo de Reconquista, con estos aviones de Macaer, no con Avianca, estaba en uso la pista 31, que viniendo de allá tenés que pasarte toda la vuelta, casi te hacen llegar a La Plata y volvés para Aeroparque. En esa venida desde el norte al sur y después volver al norte, yo vine al lado de un avión de Austral, pero al lado, que le saqué foto, hermoso, se veía el avión. No se habían dado cuenta, recién se dieron cuenta como a la media hora y me dijeron, bueno, no, por ordenamiento de tránsito. Y yo le iba a decir, pero si hace media hora que estoy al lado de este avión, no me hagas correr a mí ahora, no estamos viendo. Pero bueno, viste, ese día nosotros salíamos de Aeroparque a Santa Fe. Yo no. En el avión, el que vuela, vuela y el otro hace las comunicaciones. Uh-huh. Y después al revés, una pierna uno y otra pierna el otro. Ese día salimos de Aeroparque, una tarde espectacular. Ya estaba poniéndose el sol, pero todavía estaba todo brillante. Uno cuando vuela, o al menos lo hago yo y la mayoría de los pilotos también por ahí lo hacen, está. Estás tratando de ubicarte en tiempo y espacio, ¿no? Uh-huh. O sea, si vos estás en el avión despegando y vos escuchás que la controladora dice al Austral, qué sé yo, notifique tal posición, vos ya te imaginás dónde está, ese fue mi perro, me parece. Vos ya te imaginás por dónde está viniendo ese avión. Uh-huh. ¿Viste? Entonces vos, si escuchás, te ubicás y vos tenés tu precaución de lo que estás. Yo esa tarde escuché que le dijo la controladora a un Austral que descienda para 150. Entonces digo yo, 150, nosotros venimos con 140, estamos bien, no hay problema. Venía de la parte del litoral un avión. Y después había otros aviones que venían de Tucumán y Córdoba. Uh-huh. El avión sigue bajando y íbamos a pasar cerca, pero íbamos a pasar con lo que yo te decía, íbamos a tener una diferencia de 1000 pies en altitud. Uh-huh. ¿Viste? O sea, íbamos a pasar bien. Igual pasamos lejos, el avión se cruzó lejos, pero el avión no detuvo su descenso en 150, se pasó y quedó con 140. Entonces ahí vino la discusión entre la controladora, todo, y después salimos en los canales porque alguien, uno de los otros aviones, discutió y medio se insultó con la controladora, y lo más lindo que eso se borró de la grabación y quedamos nosotros nada más, la voz de mi compañero y quedamos nosotros, que fuimos nosotros los únicos del conflicto, pero en realidad no fue así, nosotros ni hablamos. Uh-huh. Ni hablamos, o sea, no dijimos nada.
¿Y los escracharon a ustedes?
A nosotros, sí, incluso yo tuve gente de TN y de Canal 9 acá en mi casa. Uh-huh. Esperando afuera para hacer. Eso fue un domingo. El lunes yo viajo a Capital. El martes voy al banco, acá en la plaza. Cuando vengo del banco estaban las camionetas para mi casa.
Julio, ¿pudo haber sido una tragedia? ¿O no?
Pudo haber sido una tragedia en el sentido de que si estábamos más cerca, sí.
¿Los dos iban con pasajeros?
Los dos íbamos con pasajeros. Lo que pasa es que los aviones también tenemos un equipamiento donde te avisa si vos tenés un tránsito cerca, y en el caso de tener una, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Una... Al existir una hipótesis de que podemos tener un abordaje, una colisión, uh-huh, el mismo equipo te dice cómo tenés que evitarla. Y vos le tenés que hacer caso, porque ese equipo se conecta con el equipo del otro avión. Entonces, si a vos te dice, virá a la derecha y ascendé, al otro le va a decir, virá a la izquierda y descendé.
Claro.
No es que vos... empieza diciéndote, por ejemplo, traffic, 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 Después empieza collision, collision, y ahí es donde te dice cómo tenés que hacer la evasión tuya. Uh-huh. Si vos no le haces caso y haces lo que vos querés, puedes que te termines chocando con el otro avión. Claro. Pero si vos le haces caso al equipo, como se complementa con el otro equipo, los dos aviones van a hacer cosas distintas. Uh-huh. Te estoy hablando de equipos de hoy en día. Cuando nosotros empezamos no existía eso. O sea, teníamos...
con una mayor precisión.
Totalmente.
Ahora que hablamos de esto, de la precisión y de los equipos, hay una gran pelea entre bueno, que es bastante compleja porque tiene que ver con la competencia entre Airbus y Boeing, ¿no?
Sí.
Pero debido a los dos accidentes terribles que ha tenido en menos de un año Boeing el año pasado, es como que tienen todas las fichas puestas en la empresa justamente en este tema, ¿no? De la seguridad en los aviones, que bueno, que por una cuestión de costos también elegido por ahí, cuestiones que tienen que ver con el costo del avión, ¿no? O sea, importa más bajar el costo de la producción del avión que la seguridad.
Sí.
O sea, me viene a la mente esto que te acabo de decir.
En realidad no es por ahí tan así de bajar los costos y dejar de lado la seguridad, sino que se va degradando un poquito lo que era antes con respecto a lo de ahora, como en todo, como en todas las cosas. Uh-huh. Antes un motor que te venía armado de Estados Unidos, vos no tenías problemas por 20 años. Y hoy por ahí cambias un cilindro a los 5 años porque vino con un material que uh-huh. no es. Los aviones tienen una exhaustiva, yo conozco la fábrica Boeing, por suerte, uh-huh. de ir a Seattle a hacer el simulador. Me he metido en todos los museos habido y por haber, y he ido dos veces a varios museos. Las veces que iba a hacer el simulador me iba a un museo y tuve la suerte de ir a la Boeing, y es impresionante lo que hacen. Uh-huh. El problema que tuvo la Boeing fue un tema electrónico, un tema de automatización, uh-huh. ¿viste? Igual es un avionazo, no, o sea, volvemos a lo que decíamos antes. A veces tanta automatización pasan estas cosas, pero también la automatización en muchas otras cosas te beneficia, porque vos ya la fatiga, un montón de cosas ya no la tenés tan en cuenta.
Claro.
¿Viste? Pero sí, Boeing tuvo problemas con la parte de automatización y tuvieron varios accidentes. De hecho, los 737-800 los 737 MAX no están volando. Uh-huh. No están volando. Están muchos en el piso.
¿Y cuál elegís vos? ¿Boeing o Airbus? McDonald no está más, ¿no?
McDonnell Douglas no está más. No está más esa. Esa se había fusionado con Boeing.
Con Boeing.
Esa, sí, en su momento.
Te decía, ¿cuál elegiste las dos?
Mira, a mí me gusta mucho el Boeing. Pero también tengo un poquito en el corazón de la Airbus, porque el avión que yo estaba volando acá en Avianca, el ATR, es hecho por Airbus. Uh-huh. Entonces, viste, y he volado mucho Airbus también, como que me ha gustado. O sea que es más o menos, estoy en el medio.
Estás
estoy
más en con el Boeing. Medio.
Viste, estoy por ahí un poquito más con Boeing, pero me gusta el Airbus también. En Europa es mucho Airbus y poco Boeing. Uh-huh. ¿Viste? La empresa que se está metiendo mucho en todo el mundo es la Embraer de Brasil. Uh-huh. O sea, está en todos lados. En todos lados tenés Embraer. No solamente los Embraer, los que como tiene Austral, sino más grandes y más chicos. Uh-huh. ¿Viste?
¿Has tenido la posibilidad de llevar personalidades, de trasladar personalidades?
Sí, sí, estuve volando 3 años, por ejemplo, con Vicentico y los músicos de Vicentico, al punto tal que hablábamos por teléfono como que fuéramos amigos.
Mira vos.
A la familia de Vicentico también. A la familia de Vicentico también. Uh-huh. Y la verdad que era algo muy lindo porque eso es lo que me gusta. Bueno, una línea aérea, vos decís, ¿a dónde vas? Y tengo que ir a Santa Fe. Y si son pocos los lugares a donde vas, como nos pasaba en Avianca, vos ya tenés de memoria la ruta.
Claro.
O sea, la cargás en el FMS, mirás, pero ya sabés cómo vas, cuánto tardás, todo. En cambio, así, decir, no, vamos a volar con Vicentico, vamos al sur, que tiene que tocar, de ahí cruzamos a Chile, terminás volando una semana y conocés lugares y te quedás a la noche. No sé, eso me encanta. Eso es la aviación general, lo diferente a la línea aérea. Yo digo Vicentico porque fue con los que más volamos. Vicentico y Vaino, que te acordás que era el... No me acuerdo si era el bajista o el bajista de los Fabulosos Cadillac, es el manager y íntimo amigo de Vicentico, ¿no? De Gabriel. Entonces, ellos y los músicos... por 3 años estuve volando con ellos.
Mirá,
a modo tal que por ahí los músicos cambian de banda y se van a tocar con Calamaro, y de repente vos estás en un aeropuerto que se va Calamaro a tocar a un lado y vienen los músicos a saludarte y vos decías, pará, fuera, no, yo soy un músico. Bueno,
pasás a ser parte del staff.
Sí, aparte claro. Te quedás con ellos, te invitan, los auténticos decadentes volé muchísimo, y te digo que no hay mejor cosa que estar con los auténticos decadentes.
Muy divertido. ¿Viste?
Te imaginás lo que era eso, nos invitaban al escenario, anduvimos por todos lados con los auténticos también. Bueno, Fito Páez, el Chaqueño Palavecino, ¿quién más? Hice una gira muy linda con este chico que toca folclore, de Luján, ¿cómo es? Yo estoy con el nombre, el alemán me trae.
Luciano Pereira,
también hicimos una gira muy larga con él, 10 puntos, ningún problema. Todo bárbaro. También tuve la suerte, mirá cómo son las cosas, estoy hablando de algo ya que expongo mis años. Yo fui a buscar a Valeria Massa Rosario cuando vino a Buenos Aires a tener el primer hijo. O sea que ahí conocí a Valeria Massa y muchas modelos, amigas de ellas, que también la llevábamos mucho a Bariloche. Así que estuve con eso. También estuve con el tema de, no sé si te acordás, de llevar a Pamela Lee Anderson, o Anderson Lee, cuando vino a la Argentina, que después fuimos al Uruguay y tuvo problema en Uruguay. Bueno, ¿te acuerdas de eso?
No recuerdo, pero...
Vino a la Argentina, nos contratan a nosotros para llevarla a Punta del Este, que iba al Conrad. Vamos a Punta del Este, nosotros de Punta del Este teníamos que ir a Mar del Plata con ella, y no sé qué pasó en Uruguay, en una pasarela, que la tocaron, no sé qué pasó, que se volvió al avión y dijo, vuelvo a Ezeiza y me vuelvo a Estados Unidos. Así que nosotros a las apuradas cambiando el plan de vuelo, porque no es que vos te subís al avión y salís a donde querés. Claro. Vos presentás un formulario que es una declaración jurada, es el plan de vuelo, y nosotros habíamos hecho todo para ir a Mar del Plata y terminamos cambiando todo último momento para volver a Ezeiza. Y no sé, me estoy olvidando seguro de un montón.
Pero... Está bien, bueno, someramente hemos tenido un pantallazo de lo que es la vida y la experiencia de un piloto de avión, ¿no? Sí. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Tenés planes?
Y ahora con esto que estamos con Avianca y estamos en el limbo que no se define, yo no creo que Avianca arranque y vuele nuevamente. Los aviones están en el hangar, pero ya están vencidos, hay que hacerle inspecciones, todas esas cosas. No creo que ya por edad pueda ingresar una línea aérea, así que ahora estoy llevando adelante una tarea particular de tratar de moverme con un avioncito al sur y hacer lo que se necesita allá de vuelos a ambulancia o de traslado de gente, más ahora que por ahí los aviones empiezan a volar, pero tenés que tener ganas también de subirte a un avión donde compartís con 60 pasajeros un tubito, ¿no? O sea, hay gente que no quiere y te contrata aviones particulares. Entonces, sí, estoy en eso.
¿Un tubito? ¿Por qué decís un tubito?
Porque el avión es un tubito.
Ah, es chico.
No es un 737. No es chico el avión, pero es un tubito, es chico.
Claro.
O sea, son tres asientos,
claro.
Es chico estar ahí con esto del COVID y todo eso, con otras personas. No sé, yo no me subiría. Yo subiría si fuéramos 3 o 4 conocidos.
Además, seguramente que por las distancias debe ser mucho más productivo en el sur, y para ustedes también debe haber mucho más trabajo que aquí en Buenos Aires.
Sí, ¿no? sí. Yo creo que el sur está más necesitado de eso. Entonces, sobre que a mí me gusta el sur.
Tienen posibilidades de expansión.
Tengo muchos conocidos y nosotros estamos arrancando con una línea. Queremos hacer una línea aérea.
Ah, bien.
Queremos hacer una línea aérea. De a poquito, aviones... de no más de 20 pasajeros y arrancar con algo de eso. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer la punta ya mientras vamos terminando de armar la empresa y todas esas cosas. Esa es la idea, vamos a ver, porque otra cosa no yo no tengo en uh-huh. estos momentos, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, es lo que me gusta, es lo que siempre hice. Y como uno se desenvuelve y normalmente te desenvolves bien, tenés muchos amigos también.
Claro.
¿Entendés? Entonces todo esto viene por los conocidos del sur y de haber estado y de haber volado mucho allá. Y todas esas cosas.
¿Qué le dirías a un pibe que piensa, le gusta, no se anima, que quiera volar, que quiera ser piloto, que quiera entrar en este mundo?
Tiene que aprovechar de las buenas enseñanzas de Argentina para esto, porque todavía somos muy buenos en Argentina, salen muy buenos pilotos. Uh-huh. Y tiene que ir para adelante, tiene que aprovechar y para adelante hacerlo, y si ve que acá por ahí no puede prosperar, esto me duele en el alma porque uno es argentino y de hecho uno quiere quedarse, pero si sos joven y te vas a otro país y tenés la posibilidad de volar, seguro que vas a tener suerte.
Bien, bien.
Y ojalá no ocurra, ojalá que acá se solucione todo y arranquemos otra vez con muchas líneas aéreas, uh-huh. porque es... Hasta hace un año atrás faltaban pilotos. Uh-huh. Y fíjate, hoy sobran pilotos por todo.
¿Y Argentina sigue siendo un mercado a expandir? O sea, hay muchas posibilidades, probabilidades de que... Mucha necesidad por otra parte.
No lo sé, uh-huh. no lo sé. La línea de bandera tiene que estar porque es un país extenso. Uh-huh. Entonces tiene que ir a donde no va otra línea, y si da pérdida tiene que ir igual, porque vos le tenés que asegurar a esa persona que va a tener un avión para moverse en caso de emergencia. Uh-huh. Hay otras líneas que dicen, no, a Ushuaia no voy porque son pocos pasajeros o no me conviene, pero la línea, por más que no le conviene, tiene que ir a Ushuaia. Claro. Un ejemplo doy, ¿no? No.
Claro.
Así que la línea tiene que estar. Ahora están tratando de fusionar a Aerolíneas Austral, de hacer algo para minimizar los costos y todas esas cosas. Y después otras líneas que pueden llegar a quedar en el país, yo lo único que veo es JetSmart, porque uh-huh. lo que es Norwegian se fue, Flybondi tenía un solo avión, no sé qué habrá pasado. Así que yo estimo que es mezclar y dar de nuevo uh-huh. ahora. Viste, uh-huh. con el tema aeronáutico, como con otras cosas también, ¿no es cierto?
Seguramente en otra oportunidad vamos a hablar de esto, de la línea de bandera, de la importancia que tiene.
Muy largo.
Y de estos temas.
Tampoco terminamos de hablar de las rutas aéreas para ver cómo es. Uh-huh. Pero bueno, uh-huh. Sí, no hay ningún problema.
Gracias, Julio. Muchas por gracias. Favor. Y a ustedes también, gracias, por supuesto, por elegirnos. Quiero decirle que este es el primer podcast que hago en mi vida, que hacemos nosotros aquí en El Periodista Online. Esperemos haber logrado el objetivo, ¿no? Yo creo que el tema es muy interesante, es para hablar mucho. Y también, como a Julio, a mí me sorprendió esto de la tecnología también en los medios de comunicación, y sobre todo en pandemia, donde, bueno, yo paso de la radio, de una FM, paso de un periódico escrito en papel, uh-huh. a todo esto de la tecnología que bueno, realmente se nos vino encima, y estamos Exacto. aprendiendo. Exacto. Y que todos los días estamos aprendiendo. Exacto. Así que por eso hago hincapié en este primer podcast. Van a venir muchos más, y como este, interesantes para tratar temas y conocer un poco más acerca de los de estas profesiones y de lo que nosotros creemos que a ustedes también les interesa. Julio, una vez, gracias.
Por favor.
Como siempre, suscríbete a nuestro canal Periodista Online. No olvides de activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y nos vemos con las noticias y en el próximo podcast. Chao.